Es un placer para nosotros siempre recibir en esta radio a Octavio Salazar. Octavio, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre que vienes es para hablar de cosas muy interesantes o para recibir a personas aún más interesantes.
Bueno, intentamos que así sea, ¿no? Por lo menos desde la universidad intentamos proyectar eso en la ciudad, ¿no?
Nos acompaña hoy nada más y nada menos que el teólogo Juan José Tamayo. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Juan José pasó la semana pasada por Córdoba y pronunció una conferencia titulada Laicismo y diálogo de civilizaciones, Octavio, dentro de unas jornadas organizadas por la Universidad de Córdoba y la Diputación.
Sí, efectivamente, ¿no? En concreto la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, la Delegación de Cultura de la Diputación, organizó un seminario titulado La Concordia Laica, Laicismo y diálogo de religiones, en el cual, bueno, pues nos planteamos ese reto, ¿no?, de reflexionar sobre el laicismo como método para ese encuentro entre culturas, entre religiones y casi como alternativa en una época en la que, como hace poco escribía un filósofo del derecho italiano que a mí me gusta mucho, que es Ferrajoli, pues en estos momentos en los que parece que los fundamentalismos religiosos crecen por todas partes, pues es más necesario que nunca contar con el laicismo como parte fundamental de una democracia.
Aunque muchas veces, señor Tamayo, viendo la que está cayendo, parece esto una utopía.
Claro, una utopía en un sentido negativo de la palabra utopía, porque utopía es lo que no se puede realizar en las actuales condiciones y en el actual contexto. Y ciertamente, este proyecto del que habla Octavio, de la concordia laica y el diálogo de religiones, parece más bien que es incompatible, ¿no? Porque con la que está cayendo. ¿Y qué es lo que está cayendo? Pues el fundamentalismo que está instalado en las cúpulas de las religiones. Y no quiero mirar a ninguna cúpula, pero en algunas cúpulas destaca más que en otras.
Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid, autor de Islam, Cultura, Religión y Política, su último libro, y un hombre que ha afirmado en sus últimos artículos cosas como que la Iglesia Católica pasa por una de sus crisis más profundas o que ha denunciado el integrismo del Papa Benedicto XVI. Sé que viene mucho por Córdoba, señor Tamayo, que conoce más o menos bien esta ciudad.
Sí, 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 es una ciudad encantadora y además los lugares donde hablo son emblemáticos y enriquecen sobremanera el marco de mis intervenciones. Pero fundamentalmente son dos colectivos con los que más estoy vinculado o con los que realmente me acogen de manera hospitalaria, que son la Cátedra UNESCO para la Resolución de Conflictos, a través de la gestión y la gobernanza del profesor Manuel Torres y del profesor Octavio Salazar, y una institución musulmana que se llama Junta Islámica de España, que tiene su sede precisamente en un pueblo de Córdoba que se llama Almodóvar del Río. Y sinceramente me encuentro como en mi casa.
Bueno, Córdoba fue lugar de diálogo interreligioso hace 11 siglos. Me parece que usted lo sigue viendo como símbolo y como referente a esta ciudad, que si desde luego hoy es símbolo de diálogo, es solamente eso, un símbolo, algo que está en la teoría, porque aquí no existe diálogo interreligioso, ¿no cree?
Ese es el gran problema de Córdoba, ¿no? Que teniendo una herencia de diálogo, de tolerancia, de respeto al pluralismo, de reconocimiento de diversidad, justamente la época de mayor brillantez en la historia española, en todos los campos y en todos los terrenos de esa época, no queden más que los monumentos, porque una de las cosas que a mí más me ha escandalizado en estos últimos años de Córdoba fue la negativa del obispado a permitir que los musulmanes cordobeses y en general los musulmanes españoles pudieran rezar en la mezquita. Mezquita que no aparece ni siquiera en los trípticos cuando vas a visitarla, porque en el frontispicio de los trípticos aparece Catedral de Córdoba, ¿no? Por eso creo que ahí está realmente la asignatura pendiente de Córdoba, que habiendo sido el crisol de un paradigma, como dice Yahanbegloo, el paradigma Córdoba, que es el momento de mayor florecimiento y desarrollo en el mundo de la cultura, del arte, de la ciencia y del encuentro entre tres religiones y culturas y lenguas, pues en este momento haya esa actitud de resistencia por parte de la Iglesia Católica, apropiándose de un espacio que yo creo que tenía que ser un espacio intercultural e interreligioso.
Octavio estará de acuerdo conmigo. Fue una negativa del obispado, pero con la connivencia de gran parte de la sociedad cordobesa y
eso
sobre todo nuestros políticos.
Apuntar, ¿no? Y también lo más llamativo, ¿no? Sobre todo de ciertos políticos de la izquierda, ¿no? Que se suponía que deberían estar más cerca de posiciones laicas, ¿no? Y yo es una de las cosas que quería preguntarte, Juanjo. ¿Por qué crees tú que hay, al menos en la izquierda española o en cierto sector de la izquierda española, esa resistencia asumir el laicismo como modelo de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones?
Porque yo creo que España sigue siendo cultural y políticamente católico y no se ha producido una ruptura del modelo anterior. Es decir, se ha hecho una buena transición política con algunas limitaciones, pero la media puede ser una nota, puede ser 7 u 8. Se ha hecho una excelente transición autonómica desde mi punto de vista, aproximación de la administración a los ciudadanos, pues a través de la España de las autonomías y de las nacionalidades, con esa recuperando una identidad cultural de cada región y cada pueblo sin cerrarse a un discurso cultural, identitario, diríamos dogmático. Se ha hecho una buena transición cultural, a mi modo de ver, pasar, claro, de la cultura escolástica, de la cultura católica represiva en nacionalcatolicismo a la cultura moderna, posmoderna, que se caracteriza por la creatividad sin ningún tipo de censura. Se ha hecho una mala, a mi modo de ver, transición económica, porque el capitalismo ha desembocado el neoliberalismo, que es el vinagre del posible vino espumoso que pudiera haber sido el liberalismo, y ciertamente no se ha hecho todavía la transición religiosa, que es una transición que está totalmente pendiente. Y ese yo creo que es el problema de fondo para responder a la pregunta que me plantea Octavio. No sé si ustedes estarán de acuerdo.
Porque la verdadera modernidad pasa por el laicismo, ¿no?
Claro, es que el laicismo es el marco político y jurídico, claro. Es el espacio cívico en el que pueden encontrarse las diferentes ideologías, las diferentes creencias, las diferentes no creencias, los diferentes proyectos de sociedad. Es decir, sin laicismo no puede haber ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni respeto al pluralismo. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad, o cuando un sistema político, cuando un modelo de Estado se fundamenta unirreligiosamente, cualquiera fuere la religión, se produce necesariamente la exclusión del resto de los creyentes y, por supuesto, de todos los que no están adscritos a ningún credo religioso.
Tiene que ver con la misma construcción de la ciudadanía, finalmente, ¿no? Es decir, estamos hablando de cómo, de manera republicana, ¿no?, entendido en el sentido estricto de la cosa pública, pues construimos una ciudadanía apoyada en un consenso ético de valores democráticos, constitucionales, con independencia de las cosmovisiones sagradas o no sagradas que luego cada individuo pueda tener, ¿no? Por eso yo creo que ahí es muy importante también, y es algo que en el seminario reflexionábamos la semana pasada, el papel de la educación, el papel de cómo construimos esa ciudadanía, pero también desde esa perspectiva laica, ¿no?
Pero esa es la gran contradicción de la teoría republicana de la izquierda defendida en España.
Claro.
Primero, es una teoría republicana que mantiene la monarquía y además sin voluntad de cuestionarla, ¿no? Porque eso está tan arraigado que, salvo algunos sectores minoritarios de la izquierda, el resto lo consideran compatible, ser republicano con ser monárquico. Y luego, la segunda contradicción del republicanismo de la izquierda es que no dan un paso hacia adelante cuando están en el ejercicio del poder o cuando están gobernando para eliminar los numerosos restos del nacionalcatolicismo que todavía queda en España. Ah. Así que es un republicanismo de salón, es un republicanismo vacío de contenido, es un republicanismo monárquico religioso, contradictoriamente.
Afirma usted que la Iglesia Católica Romana está pasando por una de sus más profundas crisis. ¿Por eso ocupa tanto espacio público últimamente, señor Tamayo?
Claro. Lo más sorprendente de la situación actual de la Iglesia Católica, sobre todo en España, es que es una religión, una institución que pasa por una profundísima crisis, y quien le está ayudando a salir de esa crisis es el Estado, incluso el gobierno, a través de concesiones en el terreno educativo, en el campo urbanístico, en el terreno, en el ámbito simbólico, en el campo económico.
Claro, la financiación,
es decir, es
¿no?
genial. Claro. Esto claro. Sí que para mí es lo más llamativo.
¿Y qué explicación
¿no?
le da usted a esto?
Pues es una explicación puramente de cálculo electoral desde la perspectiva del partido en el gobierno, que yo creo que no es correcto. Es decir, dicen, si nosotros denunciamos los acuerdos con la Santa Sede, perdemos X millones de votos. Y yo, en debate con ellos, les digo siempre, bueno, pero ¿acaso perdéis otros votos que no os van a apoyar porque no rompéis radicalmente con el nacionalcatolicismo? Y dice, bueno, pero esos votos son minoritarios y los otros votos que podríamos perder, 2 o 3 millones, son decisivos para seguir gobernando. Claro, esos son análisis políticos demasiado instrumentales, ¿no? Porque como un partido como el PSOE, que es un partido de tradición laica, y como un cristianismo que se supone que tendría que ser el cristianismo del Concilio Vaticano II, que establece la separación entre Iglesia y Estado, si bien la colaboración en programas culturales, en programas sociales, en programas sanitarios o educativos, en beneficio del pueblo, ¿cómo se puede haber producido esta dependencia tan llamativa, ¿no? Nada de un Estado libre en una Iglesia libre, como decía Cavour, el famoso político italiano, todo lo contrario, es un Estado sometido dentro de una Iglesia que cada vez se hace más fuerte.
Sin embargo, con la ampliación de la ley del aborto sí que se ha mantenido el gobierno firme.
Sí, yo pienso que en este tema concreto es algo muy positivo, ¿no? Pero porque no se implica el problema económico. Imagínese usted que desapareciera la asignación tributaria a la Iglesia Católica. Pues eso sí que hubiera provocado una batalla. Bueno, por otra parte, claro, es que no tiene otra solución la Iglesia que denunciar y condenar, pero no puede ir a más, ¿no?
Creo que eso además supondría una terrible contradicción y terrible paradoja con toda la defensa de políticas de igualdad, las que sí que este gobierno socialista ha sido ejemplo, ¿no? Y sobre todo extraña también esa connivencia con la Iglesia desde el momento en que dentro de esa estructura de poder hay una clara discriminación de las mujeres, que es un poco común a todas las religiones, un tema que también Juan José ha trabajado mucho, ¿no? Entonces yo creo que también desde ahí hay que hacer toda una revisión, ¿no? Y Juan José lo plantea en alguno de sus libros desde una hermenéutica feminista de no solamente del Islam, al que siempre miramos con esa lupa del feminismo y del trato de los derechos de las mujeres, sino también al propio catolicismo, que está lleno de principios discriminatorios, ¿no?, de la mujer.
Claro, y sobre todo porque yo creo que la contradicción no se va a producir ahora entre gobierno y jerarquía católica, sino en el propio seno de la Iglesia Católica, ya que el punto de vista de los obispos sobre el aborto es representativo, única y exclusivamente suyo, porque en otros sectores teológicos o cristianos de base, movimientos proféticos, organizaciones de solidaridad dentro de la Iglesia Católica, sí defienden los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y uno de esos derechos es la interrupción voluntaria del embarazo en una serie de situaciones muy concretas, ¿no? Pero creo que eso, debajo del hielo hay agua.
Uh-huh. El asunto del aborto es de plena actualidad y también el del bebé medicamento. Además, es un caso que en Córdoba pues nos toca de muy cerca porque la Comisión Nacional de Reproducción Asistida ha autorizado que unos padres cordobeses conciban a otro hijo para poder curar a su hija de 2 años, algo a lo que también se opone la Iglesia.
Claro, porque sigue manteniendo la misma postura de resistencia numantina ante los avances de la ciencia que en el siglo XVII con la teoría heliocéntrica o que en el siglo XIX con la teoría evolucionista y ahora con los avances biogenéticos y bioéticos, ¿no? Toda la revolución de las ciencias de la vida pues es una revolución que viene a mejorar las condiciones de vida, a facilitar un bienestar y a eliminar una serie de enfermedades que eran congénitas y a través de estos avances desaparecen, ¿no? Entonces ahí hay una resistencia enorme. ¿Cuál es el problema? Dicho muy brevemente, que la teología, la Iglesia Católica, la jerarquía, defiende la teología de la vida, pero en la práctica, al oponerse a estos avances, está haciendo una teología de la muerte.
Completamente. Y además, yo creo que todo esto tiene que ver con una idea también mucho más amplia, que es la idea de que yo creo que la Iglesia sigue aferrada a ella, de que fuera de ella no existe una ética posible, ¿no? Sino que solamente es posible la moral, y de eso hablábamos el otro día, desde una perspectiva religiosa, ¿no? y quizá es la apuesta del republicanismo del que antes hablábamos, del laicismo, es precisamente defender que desde una cosmovisión no sagrada, no religiosa, es posible tener comportamientos morales y defender principios morales, ¿no?
Pero y para eso no hay que volver más que dos siglos un poco más en la historia de la filosofía, y es volver a leer a Kant, que era creyente, que era cristiano, pero él defendía la fundamentación autónoma.
Apuramos los últimos minutos, pero no quiero dejar en el tintero algo que tengo mucho interés en que usted me conteste. ¿Vivimos en una sociedad religiosa?
No. Concretamente en España vivimos en una sociedad manifiestamente secularizada. Y además yo creo que el proceso de secularización en España se ha producido de una manera más rápida que en otros países y de una forma bastante sensata y coherente, ¿no? Porque la sociedad española se ha liberado de unos principios morales o de unos principios religiosos que ni siquiera eran fundamentales dentro del cristianismo, sino que eran adherencias de tradiciones espurias, ¿no? Y se ha liberado de todo eso y me parece muy bien, ¿no? Y por otra parte, yo creo que al fenómeno de la secularización hay que sumar otra idea, ¿no? De la indiferencia religiosa. Eso que decía Max Weber de que no se tiene oído para la religión, la falta
de... Sí, pero yo creo que ahí la Iglesia sigue jugando con un poder y con un poder de marketing muy importante, es que de alguna manera sigue monopolizando las liturgias de todas nuestras celebraciones, de buena parte de nuestras celebraciones vitales, ¿no? No hemos sido capaces de sustituir incluso todas esas ceremonias de paso, desde que nacemos hasta que nos morimos, al margen de una liturgia religiosa, ¿no? Y eso indudablemente crea incluso, pues, a veces una apariencia de religiosidad que realmente no se corresponde con la vivencia. Es decir, estoy hablando de nacimientos, bodas, bautizos, y ahora que estamos en pleno mes de comuniones casi, pues toda esa parafernalia, que además todo eso en Andalucía tiene una arraigambre muy especial, ¿no?
Entonces, y que llama mucho la atención, claro, a personas de fuera, ¿no? Hay otras comunidades que al menos no tienen esa apariencia religiosa, católica, que tiene Andalucía, porque de una manera o de otra, bajo mi punto de vista, quizás sea de una manera más superficial y folclórica, pero es verdad que estamos rodeados de iconografía cristiana en Andalucía por todas partes, pues desde carteles de vírgenes o cristos que vemos por la calle. No sé, hay mucha gente de fuera que esto le llama mucho la atención. Ve la sociedad andaluza mucho más religiosa que en otras partes de España.
Y no lo es. Lo que pasa es que se ha producido la secularización religiosa y no se ha producido la secularización, claro, cultural, y tampoco la política. Entonces ahí se puede decir que España es un país culturalmente católico, y el cristianismo, ese que se supone mayoritario en España, es un cristianismo cultural, pero no es un cristianismo religioso. Pero claro, ahí yo pienso que es muy necesario lo que dice Octavio, ¿no? Intentar crear todo un mundo simbólico, laico, en correspondencia con la sociedad secularizada en la que vivimos, para todo tipo de celebraciones y ceremonias. Pero claro, somos presa todavía de ese ritual religioso católico, que es el que está muy presente, como además es un ritual muy solemne, es un ritual con una gran capacidad de atracción, es un ritual con unas connotaciones pues muy ancestrales, todo eso atrae.
Seguiríamos hablando horas con Juan José Tamayo. Hay tantos asuntos que se nos quedan sin tocar. Yo sé que en la Iglesia Católica, por supuesto, no están casi nada de acuerdo con lo que usted dice y casi nada contentos con usted. Y me temo que en el gobierno de Zapatero tampoco, ¿no?
Parece que no. Parece que no. Y he recibido algunos mensajes de desacuerdo, sí, sobre todo por mis intervenciones públicas en los medios de comunicación, en televisión, en radio. Supongo que esta entrevista de hoy va a incomodar tanto a unos como a otros, pero nunca vendí mi palabra libre a ninguna institución por ningún precio, por ninguna prebenda, y claro, con 62 años que tengo ahora, no quiero jugar a enfant terrible, solamente quiero jugar a un intelectual, a un teólogo crítico y libre, que sigue defendiendo unos principios que me parece que son más coherentes con los orígenes del cristianismo y que van más en sintonía con una democracia realmente participativa y no puramente representativa.
Es que pone usted el dedo en la llaga, señor Tamayo, y de la conversación de estos minutos a mí me queda para la reflexión entre, bueno, pues esta relación que hay entre el gobierno y la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica en España. Me llama poderosamente la atención esto de que pueda quitar más votos, que al final es lo que parece que es lo que importa, pues el hecho de que se acaben los acuerdos entre gobierno e iglesia y no, por ejemplo, pues la fortaleza que está mostrando el gobierno con la despenalización de más supuestos del aborto. Es muy curioso esto, ¿verdad, Octavio?
Sí, es la gran paradoja, ¿no? Por eso yo creo que, como decía hace unas semanas en El País el filósofo italiano Gianni Vattimo, el momento en que las personas religiosas se alcen contra las religiones entendidas como instituciones de poder, ¿no? Yo creo que ahí puede estar una de las claves de ese cambio, ¿no?, dentro de la estructura, ¿no?
¿Es optimista usted?
No,
para
que
esto
va a nivel institucional en absoluto. No puedo ser optimista porque generalmente los gobiernos hacen pactos con los sectores más conservadores de las religiones, que son las cúpulas.
Señor Juan José Tamayo, Córdoba ya sabe que tiene las puertas abiertas para usted, esta ciudad símbolo del diálogo, que ojalá lo siga siendo, pero no solo símbolo, ¿verdad, Octavio?
Sí, sí, que el paradigma no sea solamente paradigma, sino realidad de todos los días, ¿no?
Gracias por habernos acompañado, Juan José Tamayo, y gracias a la Universidad de Córdoba, Octavio, que tú representas, por organizar estos foros tan interesantes.
Bueno, yo creo que casi es una obligación, ¿no?, de la universidad, ¿no?, crear estos espacios de reflexión y de debate.
Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.